Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Cine El Atalante, al programa número 18 de nuestra segunda temporada aquí en UPV Radio, la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Nos puedes escuchar, ya sabes, en el 102.5 de FM todos los martes de 1 a 2 del mediodía y luego por las noches de 10 a 11. O también puedes ir a RTV. Madre mía, empezamos bien hoy. A radio.upv.es y buscar allí nuestro canal y descargarte todos nuestros podcasts para escuchar el programa cuando quieras, donde quieras y con quien quieras. A partir de aquí todo va a ir a mejor, ¿vale? Saludamos ya al equipo habitual del programa, Sari Zorio en el control técnico y aquí a este lado del cristal, a mi izquierda, Miquel Tello. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Héctor?
A mi derecha, Albert Ferrer. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Recibí también los saludos de quien nos habla, Héctor Gómez, todos dispuestos a ofrecerte una hora de cine en la radio. He dicho que la cosa iba a ir a mejor, pero a la vez se me ha olvidado decir que estamos también en redes sociales. Por favor, visita nuestros perfiles de Facebook, Twitter e Instagram para toda la información, concursos, etcétera. Esta semana no tenemos concurso con Arago Cinema, pero volverá el concurso la semana que viene. Lo que sí que vamos a hacer ahora es adelantar los contenidos del programa de hoy, del programa de esta semana. Vamos a empezar hablando del palmarés del Festival de Málaga, que acaba de terminar. El pasado fin de semana se repartieron ya los premios y vamos a hablar de las películas que han resultado ganadoras en ese festival. Después hablaremos de actualidad, de películas que están ahora mismo en cartel. Nos vamos a centrar en este caso en una película que es Incierta Gloria, la última película de Agustí Villaronga, que tuvimos la oportunidad de ver un pase en los cines Babel en la que estaba presente tanto Agustí Villaronga como Isona Passola, la productora, como también Fernando Esteso, que es uno de los actores secundarios de la película. Así que hablaremos de lo que contaron en ese estreno y también pues de qué nos ha parecido esta película, Incierta Gloria. Y vamos a cerrar el programa, vamos a dedicar la segunda parte a un director desconocido de la época del Hollywood clásico, que es Clarence Brown. Para ello vamos a tener con nosotros a Carmen Giralt, que es la autora de el libro sobre Clarence Brown que ha editado la colección Cátedra de monografías de directores de cine. Todo eso será enseguida, pero primero vamos a repasar la agenda cultural de cine en la universidad esta semana. ¿Quién nos la cuenta?
Pues elige, Albert, ¿quieres tú o voy yo?
Venga. Pues el martes a las 6.
Muy bien.
Lo que viene siendo hoy. Esta tarde a las 6.
En el guión ponía Miquel, o sea, te has hackeado mucho.
No, me parece bien. Como yo después voy a darle a otras cosas.
Venga, dale, Albert. Perfecto.
¿De qué estábamos hablando?
El martes, o sea, hoy a las 6.
Hoy a las 6, que es martes.
El director Peset.
La película Iris, dentro del ciclo de escritoras.
Iris.
Esto es Iris. Madre mía.
Bueno.
Iris.
Esto para mí es Iris, que soy de aquí, del jamón.
Exactamente.
Escritoras inconformistas e incomprendidas. Presentada por Miquel Lotello, si no me equivoco, ¿no?
Sí, eso
muy
es.
Bien.
Michel Tello, sí.
Y en el Palau de Cerveró, este jueves... deja de reíros, por favor. En el Palau de Cerveró, la película Ni Uno Menos, dentro del ciclo Mujeres en la Docencia. Y aquí, en esta casa, en el Sichaos de Película, a las 6, van a poner este 30 de marzo, este jueves, Blade Runner, Ridley Scott.
Casi nada, ¿eh? Casi nada. Así que quedáis invitados a las proyecciones de cine gratuito en la universidad esta semana. Así que casi me cargo la silla. Qué presentación más maja llevamos hoy. Bueno, pues ya está presentado el menú y los comensales, así que solo nos queda, como siempre, pedirte que te relajes, te pongas cómodo, subas el volumen del reproductor, porque aquí empieza en UPV Radio Cine El Atalante.
Estás escuchando Cine El Atalante en UPV Radio.
Pues empezamos Cine El Atalante hoy y la verdad es que dejamos a Miquel elegir las sintonías.
Que era su error.
Y a veces es difícil, hay que reconocerlo porque
es difícil,
nos lo pone difícil la propia sección, pero esta vez ha sido como muy cogido con pinzas.
Totalmente.
Porque estábamos escuchando...
Yo dije, a ver, voy a tirar de Roque Baños. Como fue invitado Alex de la Iglesia por el bar y todo el elenco, venga, a la forma roja, dije, a ver, va, digo, algo de Roque Baños. Y después dije, a ver, ¿qué es lo más así malagueño que hay? Y lo más cercano que me venía era Almería y 800 balas. Y dije, pues, pa'lante.
Es 6 grados de separación.
Totalmente.
Lo más malagueño que se le ocurre a Miquel es Almería.
Exactamente.
Bueno, un saludo para nuestros oyentes de Málaga y de Almería.
Por supuesto. Y de Macael, que hace unos mármoles buenísimos.
Nuestros ya ex oyentes de Málaga. Si había alguno, pues probablemente pues, hayan dejado el programa
es muy posible.
De forma lógica, por otro lado, ¿no?
Sí.
En fin, nosotros veníamos a hablar de la vigésima edición del Festival de Cine de Málaga, que se ha celebrado desde la pasada semana hasta el pasado domingo, creo del 17 al 26 de marzo, sí. Por primera vez se abría estos premios, que es un festival dedicado al cine español, pero por primera vez se abría también al cine iberoamericano, al cine latinoamericano. De hecho, ha habido una sección paralela y un premio paralelo, ¿no? Ha habido un premio a la mejor película, a la mejor película española, y un premio también a la mejor película iberoamericana. Esa ha sido un poco la gran novedad de la edición de este año, que es abrirse al cine iberoamericano. Yo creo que es un acierto, ¿no? Porque es un cine que es difícil a veces de encontrar o de distribuir en nuestro país, y que a través de festivales como este pues tiene mayor difusión, ¿no? Al final es un cine con el que compartimos lengua, compartimos idioma, pues compartimos también muchos rasgos culturales en común, y siempre está bien pues incluir este tipo de propuestas en festivales patrios, ¿no? Así que, bueno, Miquel, cuéntanos un poco vamos a repasar lo más interesante del palmarés. Vamos a empezar por el premio a la mejor película. Te voy a poner un aprieto, Miquel. ¿Sabes lo que es una biznaga?
No tengo ni idea.
¿Albert?
¿Perdona?
¿Qué es una biznaga?
Me suena a trigo.
¿Ah, sí?
A trigo limpio.
Me suena a bocadillo de jamón, no sé.
Te lo voy a decir.
Me suena como a palma de trigo.
Una biznaga es una planta de tallos lisos, ¿ves?, hojas hendidas, flores blancas y fruto oval y lampiño.
Atiende.
Fruto oval.
Me gusta, y el tallo de la flor de esta planta, ¿vale?
Me sonaba planta, ya te digo yo.
Y luego, pues en la RAE incluye que en algunas partes la biznaga se emplea como mondadientes, que es el dato que ya necesitabais totalmente para... En fin, al fin y al cabo es una planta que crece por aquella zona de Málaga, Almería.
Sí, por Alpama, sí, el desierto Almería.
Almería.
Es un cactus ahora. Sí.
Entonces, en el Festival de Málaga, y no se les ha ocurrido nada más malagueño que Almería, pues han cogido la biznaga, ¿no?
Perfecto. Pues mira,
bueno,
lo tenemos todo.
Sí.
Pues si queréis...
Biznaga de oro.
Antes de hablar de la biznaga de oro, escuchemos el tráiler y le damos un poquito a la peli.
Venga.
¿Y tú por qué no estás plural?
Ai, és la nena de la germana de l'Esteve?
Sí.
Pobreta.
És la meva germana.
Saps per què m'han regalat tants?
Per què?
Doncs perquè m'estimen molt a mi.
Vinga.
Tu només pots tocar. M'ho promets?
Sí, te lo prometo.
És que si no m'expliques què passa, no puc ajudar.
Se m'ha torçat aquest cabell.
A veure. Així millor.
Frida, sisplau.
Un enciama.
Bueno,
esto es verano del 93, ¿no?
Verano del 93.
Casa Tarradellas patrocina este tráiler.
Exactamente.
Bueno, hemos escuchado el tráiler de la ganadora de la biznaga de oro a la mejor película, que fuera de bromas es una película que tiene muy buena pinta, la verdad. Aquí acabo de leer que no se va a estrenar hasta finales de junio, con lo cual habrá que esperar todavía un poquito. Nos ha llegado hoy la noticia que se va a presentar también en el Festival DA, el Festival de Cine de Autor de Barcelona. Y es verano 1993, Miquel, que ha sido la ganadora de la edición de este año, ¿no?
Sí, no sé, viene muy bien avalada. No tengo muchas referencias de la peli, pero sí que es verdad que que, bueno, pues compañeros incluso del aula que la han visto también, que me lo han comentado, que dicen que estaba bastante, bastante bien. Fuera de micro comentábamos en plan así un poco, a ver, no de mofa, pero sí que, bueno, nosotros con las, no sé si es de las CAC, pero bueno, tienen un poco la pinta y el sello de la FNAC incluso, uy, de la FNAC, de la FNAC también, de las CAC, ¿no? Es decir, esa, bueno, esa especie de cine de... Bueno, pues sí, intimista y pequeño burgués, un poquito.
Y de Masías.
Y de Masías, sí, porque los pequeños burgueses tienen su casa en el ático del Carrecolom.
Ya está.
Y después tienen la Masía.
Ya no vamos a tener invitados a las CAC.
Yo lo siento. No, no. Sí, bueno, de hecho,
hemos cargado Málaga, Almería.
Tenemos un par de Barcelona preparados para dentro de dos semanas, o sea que espero que vengan.
Pero, ya veremos.
Ya veremos. No, pero a ver, fuera de broma, sí que es verdad que la película tiene muy buena pinta y, bueno, fue un éxito. Cuando se proyectó y demás, no sé si... Lo típico que dicen, ¿no? Que estuvo como 15 minutos de aplauso, ta. Pero sí, fue un éxito y además era bastante de esperar. La gente era la valla como favorita. Y creo que es ópera prima, además, del director o
de la directora. Sí, de Carla Simón, que es una directora muy joven, que además en la película esta vuelca su propia experiencia real, que es una niña de 6 años que se queda huérfana, pues sus padres fallecen de sida, y se va a vivir pues con una masía con sus tíos, sus primos, etcétera, ¿no? Y la verdad es que sí que, como comentabas, ha habido unanimidad, porque en cuanto se proyectó la película, ha habido unanimidad tanto desde el punto de vista del jurado como desde el punto de vista del público, ¿no? Es decir, que es una película que ha gustado tanto a la gente que ha ido a verla como a los especialistas, ¿no? Y eso es difícil de encontrar, ¿no? Sí. Porque normalmente los gustos van un poco paralelos, ¿no? Pero bueno, verano 1993 ha sido el premio a la mejor película española, el Festival de Málaga, pero como hemos comentado, también este año se incorporaba el premio La Biznaga de Oro a la mejor película, pero en este caso iberoamericana, que ha sido Últimos días en La Habana, ¿no? ¿Qué podemos decir?
¿De Últimos días? Pues poquitos. Yo estuve los primeros. justamente de Últimos días en La Habana no tengo ni idea. Sí que es verdad que, bueno, yo sobre todo lo que cuando estuvimos mirando un poquito, el grueso un poquito de los premios, sobre todo a nivel actoral y demás, se los llevó No sé decir adiós, Juan Diego y Natalie Pozza. Juan Diego, mejor actor de reparto, y Natalie Pozza, la mejor actriz. Y La Biznaga de Plata, y también el premio especial del jurado se la llevó la peli. También una película que, bueno, de hecho lo de Natalie Pozza también se comentaba que estaba bastante cantado, es decir, que era un premio que bastante, vamos, que le iba a caer a ella prácticamente sí o sí. Juan Diego, como siempre que hace algo, pues le cae algo, porque es lo de siempre, ¿no? Que Juan Diego es hacer película y festival al que vaya, pues festival que se lleva premio.
Meryl Streep española.
Totalmente. En la de Agustín Villaronga no creo, porque solo sale un minuto y medio, ya sería demasiado, pero bueno, nunca se sabe. Y bueno, básicamente los premios así, el grueso de los premios los tiene esta peli. Sí que es verdad que Últimos días en La Habana se llevó mejor peli, iberoamericana. Gabriela Ramos también mejor actriz de reparto. Bueno, tiene también un par de premios, un par de biznagas, como tú has dicho. Y bueno, fue como la triunfadora, digamos, en ese otro festival o en esa parte latinoamericana del festival.
Y luego Leonardo Sbaraglia, que se llevó el premio a mejor actor. ¿Otro qué tal? ¿Por qué?
Pues también siempre suele llevar cosas el hombre, bueno.
Es que los que son buenos actores
lo son, ¿no? También la mención especial del jurado, que se la llevó Selfie, que también tiene muy buena pinta, es como una especie de experimento así, bueno, una cosa como muy, muy nueva, y se llevó, ya te digo, la mención especial y el premio especial del jurado, ¿no? Es una película también muy, muy sencillita, pero bueno, que decían también que tenía muy... muy buena pinta.
Y luego también señalar que el premio especial o la mención especial por toda una carrera fue para Antonio Banderas, que a lo mejor quizás es más malagueño que Almería, ¿no? Antonio Banderas, a la hora de pensar en cosas malagueñas, porque podía haber venido a la cabeza Antonio Banderas, podías haber puesto la música del Zorro o algo así, o del mariachi incluso, ¿no?
Ya, pues es que es lo que pasa, es que me dejáis a mí esto y
hasta malagueña salerosa.
Malagueña salerosa, ¿por qué no se nos ha ocurrido?
No se puede todo.
Sari, ¿tienes YouTube por ahí? No, dice. Como para ponerlo.
Lo dejamos para última hora y no se puede.
Antonio Banderas, que por cierto, sabéis que hace un par de meses tuvo algún tipo de problema de salud. Bueno, lo ha dicho, un infarto. ¿Sí? Tuvo un infarto, y apareció en Málaga pues bastante desmejorado, bastante envejecido, ¿no? Es un actor que tiene, creo que son 57, 58 años, lleva camino de los 60 y parece que en esta edición de Málaga le estaba muy emocionado, que claro, es su tierra.
Y aparte el festival, creo que no lo creo él, pero prácticamente es uno de los fundadores.
Ha estado apoyándolo. Y un poco en esta edición, en este reconocimiento, en este homenaje que ha recibido, pues un poco él ya ha dejado claro que hay papeles por los que ya no va a optar o cosas que no va a hacer porque le han vuelto a ofrecer el zorro y ha dicho que no, que ya está mayor para eso. Aunque luego mira a Harrison Ford, ¿no? Que ahí le dicen, pues a dejan solo otra vez, pues para adelante. Y luego se estampa con los aviones.
Yo creo que...
porque el señor es un señor ya. Es un señor. Es un señor de casi
además,
80 años que va pilotando aviones.
Mucho tiempo. La gente no se da cuenta, pero lleva siendo un señor. Yo creo que era señor cuando empezó a salir con Ally McBeal, ya era señor.
Es verdad. Ya era un poco señor, ¿no?
Sí.
Pues eso, Antonio Banderas dice que se quiere dedicar más a su faceta de productor, también a dirigir alguna película y que pues como actor pues ya va a seleccionar mucho más los papeles porque parece ser que cuando te pasan estas cosas, ¿no? Y la vida te da estos avisos, pues como que te tomas las cosas de otra manera, ¿no?
Mm.
Así que bueno, pues con ganas de ver las películas que se han estrenado en el Festival de Málaga, que poco a poco irán estrenándose por aquí, intentaremos verlas y hablar de ellas.
No sé si sabíais que el presidente del jurado de este año fue Emilio Martínez Lázaro. No sé si lo leísteis, no sé qué os parece, porque claro, igual el criterio un poco de los premios desciende un poco con este dato, pero bueno, para que
pero
sepáis
que... del otro lado de la cama y resucitó.
Soy muy del otro lado de la cama, ¿eh? Que la gente la denoste un
de
poquito.
¿De la 1 o de la 2?
Pues te diría que de las 2, pero sobre todo de la 1, va. Pero sí, sí, yo fui a ver la 2 al cine también, ¿eh?
Ay, qué bien.
Sí. Pero bueno,
en esa época éramos muy de Natalia Verbeke.
Muchísimo. Éramos muy, muy... seguimos siendo muy de Natalia Verbeke.
Sí. Siempre tenemos que meter una cuñita así un poco cerda, ¿no?
Para...
bueno, pues vamos a dejar ya el Festival de Málaga antes de que se nos vaya de las manos. Pedimos perdón de nuevo a nuestros oyentes malagueños. Y a los almerienses por extensión, pues seguro que ni siquiera se llevan bien.
Seguro.
Así que vamos a descansar un segundito y vamos ya con la actualidad de cine.
El mejor cine en Cine La Talante, en UPV Radio 102.5 de la FM.upv.es. Sintonízanos.
Pues nada, seguimos aquí en Cine en Atalante. Creo que mis compresentadores han visto una película, habéis visto Inserta Gloria, que viene a ser recomendada por Joan Español así como unas cuantas veces.
Sí.
Y vosotros tuvisteis la oportunidad de verla en buena compañía, si no me equivoco.
Sí, en compañía nuestra,
sí.
Mutua,
muy bien.
Sí.
Y bueno, y en compañía sobre todo de Agustí Villaronga, el director de Fernando Esteso, uno de los secundarios de la peli, de los grandes secundarios que tiene la peli, y de Isona Pasola.
Isona Pasola,
que es la productora.
Es la productora de
Por vida de Agustí Villaronga, prácticamente.
De otras películas, pero también sobre todo de las pelis de Villaronga, ¿no?
Uh-huh.
Y que es una mujer muy, muy productora. Es como una productora de manual. Tú la escuchas hablar y.
Sí, totalmente.
Está produciendo continuamente.
Tenemos algún corte por ahí.
Pues está vendiendo una película cuando habla y otra.
Totalmente.
¿Por dónde empezamos,
Miquel? Pues empezamos por el tráiler.
Venga.
Vamos a ver qué hemos visto.
¿Cómo es que siempre tienes lo que yo querría?
¿Quién es?
La Carlana, la señora del pueblo.
Quiero ver cómo es el interior de una mujer araña.
¡Alto!
No dejes que te atrape, Luis.
Esto era Interestelar Gloria, ¿habéis visto?
Interestelar Gloria, sí.
Muy bien.
De Agustín.
Es que todos los trailers parecen de Interestelar al final, ¿no? Todos tienen la misma música.
Esto es como cuando salió Inception, que depende de los trailers, donde 5 años los hacían.
El famoso POM de Hans Zimmer, ¿no? Era.
Vaya.
Cuéntame.
Pues a ver, Héctor, ¿que empiezas tú? ¿Empiezo yo?
Bueno,
no sé,
pues
me gustó más.
Si quieres vamos escuchando algunos, vamos hablando, ¿no? Y vamos escuchando algunos cortes que tenemos de tanto de Villaronga como de Isona Pasola como de Fernando Esteso. Pero bueno, básicamente decir eso, que es la última película de Agustí Villaronga, que está basada en la novela de Joan Sales, Inserta Gloria. Y que, pues bueno, forma parte de una trilogía no pretendida, ¿no? En principio, de Agustí Villaronga, que empezó con El Mar, no sé si era el año 2000-2001.
2000 poco, sí.
Que continuó con Panegra hace, pues, 3 o 4 años. Y que, pues, tiene esta continuación, esta tercera parte, como digo, una trilogía no pretendida de, pues, cine ambientado en la Guerra Civil o en la inmediata posguerra, ¿no? En este caso, la película nos sitúa en el frente del Ebro, en el año 1937, unos soldados catalanes destinados a un pueblo de Aragón, ¿no? Pues que tienen que, soldados republicanos que tienen que defender la zona, ¿no? del ataque de los sublevados, ¿no? Y pues bueno, pues ahí está ambientada la película, como digo, basada en una novela de Joan Sales, una novela que además es de estas novelas que se ha ido ampliando y reformulando durante los años, ¿no? La escribe en los años 40, basada en su propia experiencia, y pues la está reescribiendo y le está añadiendo cosas y añadiendo capítulos hasta prácticamente los años 70, ¿no? Hasta acabar convirtiéndose en una novela de prácticamente 1000 páginas, ¿no? Y bueno,
lo que todos no sé, o por lo menos sí que lo hablamos tú y yo, es que no es Panegra, ¿verdad? Que sí que es verdad que nos gustó un poquito más. Pero bueno, pero no es esta última que hizo del Rey de La Habana y tal, que me pareció un poco más flojita. Pero sí que es verdad que tiene el espíritu, ¿no? Conserva un poquito el espíritu este de Panegra, de esos personajes con doble fondo, ¿no? Sobre todo esa idea de no juzgar ni de buenos ni de malos, esa idea de bueno, pues no hacer esa especie de cine militante siempre que se ha hecho sobre la Guerra Civil, sino de enseñar esa otra cara del republicano, esa otra cara del fascista, ¿no? Tener esos personajes más complejos, pero no deja de tener a lo mejor la fuerza que sí que tenía la idea de Panegra, ¿no? Otra cosa que has dicho que me ha parecido súper interesante, o que es lo que una de las cosas más interesantes de la peli, es que la peli se centra en el frente de Aragón, ¿no? Esa especie de pueblo dividido en dos mitades, la mitad fascista y la mitad republicana, y que la peli es muy localista, muy de Aragón, ¿no? A pesar de ser un equipo catalán, etcétera, la película es como muy, muy local, ¿no? Y en este sentido también nos hablaba, creo que era Isona, de la importancia de los secundarios en la peli y de que esos secundarios fueran oriundos de Aragón o por lo menos que lo parecieran, ¿no? Vamos a escuchar el corte 3-2, en el que nos cuenta un poquito sobre este aspecto.
Hi ha una colla d'actors secundaris, però amb uns papers molt brillants, que són la Tele Pavi, la Lucena Bassa, són actors de categoria, i el Juan Diego i ell, que són la gran cigareta aragonesa de la pel·lícula.
Aragonesa. Pues
La gran cigareta aragonesa.
Otro de los...
Fernando Esteso sí, es aragonés, aunque como dijo él,
empadronado
en Valencia. Sí. Y Luisa Gavassa también, pero ni Terele Pávez, ni sobre todo Juan Diego, que es andaluz.
Claro.
Pero bueno, ahí está su capacidad actoral de imitar el acento, ¿no?
Eso es otro de los aspectos más también significativos de la película, ¿no? Los secundarios que tiene. Es decir, pues eso, Terele Pávez, Juan Diego, etcétera, tiene un ramillete de secundarios muy potentes, ¿no? Unos personajes también muy potentes, muy marcados. No son esos secundarios que ambientan un poquito la función, sino que tienen un peso específico en la película. Otro de los rasgos también importantes es el personaje, lógicamente, protagonista de la Carlana, esta mujer araña, esta mujer vampira, ¿no? Que protege a sus crías al final de la peli y demás. La Carlana, que era una actriz, que yo, bueno, ahora tú incluso me puedes decirlo mejor, pero sí que dejó de trabajar hace...
Sí, Nuria Prims, que la vimos en los 90 en Historias del Crone, en otras películas, pero que pues decidió retirarse de la interpretación. Y el propio Agustí Villaronga comentaba en esta sesión que
a él
le apetecía mucho.
Quieto parado, que nos lo va a comentar él, lo tenemos ahora.
Luego nos lo va a comentar.
Perfecto.
Y nada, se lo dije. Dije que ya sé que se retirara tal, pero dijo, pues adelante y adelante. Al principio estaba un poco desentrenada, decía ella, porque no lo estaba. Pero no. Fíjate, de los actores que hay aquí, yo creo que todos fueron como elecciones muy rápidas. No hubo gran castings ni nada.
Pues casi, eso. Casi desvelo ahí el... Pero sí, ¿no? Agustí Villaronga llamó a Nuria Prims y le dijo, oye, haz la película. Y dijo, pues vale. Sí que es verdad que a mí, personalmente, el personaje de Nuria Prims, el de la Carlana, me parece el más interesante de toda la película.
Total.
Yo estoy de acuerdo en lo que has comentado antes, respecto sobre todo a Panegra, que es como la referencia más cercana que tenemos del cine de Villaronga. Aunque sí que es verdad que ha hecho películas entre medias, pero es como la última gran película de Villaronga. Y sí que he notado, como tú, pues cierto, no sé si decir adocenamiento, o por lo menos más un intento mayor de complacer a un público más amplio, ¿no? Sí que es verdad que pues vuelve a centrarse, como has comentado también, en esos personajes ambiguos, en los que los límites entre el bien y el mal, o lo que es moral o lo que es inmoral, pues está un poco difuso. También hace un aspecto muy, muy interesante y también muy habitual en su cine, que son llevar a los personajes a situaciones límite, ¿no? Y esto pues está presente también en Incierta Gloria, sobre todo en este personaje, el de la Carlana, que yo creo que es el que tiene también más enjundia de la película. También porque él mismo comentaba que otro personaje, que es el de ahora no recuerdo, el amigo del protagonista, que es un personaje también como muy nihilista, muy hedonista, que también comentaba el propio Villaronga que en el libro tenía mucho más fondo, pero que en una película de menos de 2 horas pues era complicado, ¿no?
Claro, pero sí que es verdad que, bueno, no, yo no he leído la novela, ¿no? Pero sí que, pero bueno, a mí como espectador sí que me interesa más un personaje como el de la Carlana, me parece más jugoso que a lo mejor el típico personaje, pues como tú dices, el nihilista republicano, inteligente, que no se ducha porque no quiere. Es decir, es como un personaje como más trillado, ¿no? Desde el punto de vista cinematográfico, que a lo mejor, aunque la vampira también está trilladísimo, pero siempre me interesa más ver un personaje de mujer fuerte, luchadora, etcétera, que no le importa nada pisotear a quien sea por cuidar el honor de los Pritz, sino por cuidar su propio honor, que sobre todo en esta época en concreto, en el que la mujer no dejaba de ser un despojo, y encima en un pueblo, ¿no?, donde habladurías, etcétera, está todo ultra mal visto, que ver el típico personaje de, bueno, pues militar republicano que en un principio fue investigador o no sé qué era.
Era abogado.
Abogado, sí. Algo de esto, exactamente. Un tío, pues eso, culto intelectual, etcétera, y que se pasa al fusil, ¿no? Pero bueno. Y después, como decíamos, tenemos a Esteso, vamos a escucharlo, que siempre es una delicia hablar de su aragonesismo y de sus cosas.
A ver qué nos cuenta. Venga.
Y a mí me dio un personaje que se desenvolvía ¿dónde? En Aragón. Yo creo, y lo dije en Zaragoza, que no verán retratado un Aragón igual como lo ha retratado en esta película.
Bueno, pues hablaba de cómo estaba retratado Aragón y de, sobre todo, la idea de que, bueno, eso sí que lo sabemos, que Villaronga siempre trabaja en escenarios reales, ¿no? Sí. Es decir, no, nunca tira de estudio, nunca tira de plató. Incluso para los interiores nunca ha tirado de estudio. A él le gusta mucho hacer películas en localizaciones reales, porque sí que es verdad que le da una atmósfera propia a sus películas, ¿no? Tienen como más cuerpo.
Esa era una de las quejas de la productora, ¿no? Que decía que... No le decía, oye, ¿no? ¿Y no podíamos por lo menos los interiores filmarlos en Cataluña, aquí cerca? Porque su productora está en Cataluña. Entonces Villaronga insistía mucho en desplazar a todo el equipo a Aragón y además a una zona pues bastante mal comunicada, ¿no?
Exactamente.
Una zona rural, una zona pequeña.
Eso es.
Y pues logísticamente era complicado mover a todo un equipo de rodaje a esos sitios, ¿no? Pero pues Villaronga se empeñó en que él necesitaba grabar en las escenas donde tenía lugar la novela, donde se supone que tuvo lugar la historia, para darle pues mayor verosimilitud, ¿no?
Y otra de las cosas, o sea, otra de las escenas que, o de las pocas que rodaron en Barcelona, creo que dijo que rodaron 3 o 4, es una de las escenas más bonitas de la peli, que es la escena del metro, y justamente para una o dos que rodan en Barcelona son las escenas más caras y con más potencia de toda la película. No es que ni en Barcelona te vas a rodar en retrete, ¿no? Sino que vas a hacer una escena de guerra pues una escena antigua, ¿no? De la guerra civil en el metro de Barcelona. Lo explica así y Sona, con toda su gracia de productora.
Allà hi havia com, jo què sé, 1.000 sacs o 2.000 sacs, no sé.
4.000.
Producció. Hi havia molts sacs, que això va ser una feinada. Però a part del metro, primer, una lecció que vam fer la directora d'art, l'Àlvaro González, van dir, escolta, pensava fer-ho amb un tramvia, i tant, vaig dir, escolta, però no ho fem amb el metro, que és una imatge molt més novedosa, que d'assistir al metro, per supost. I vam pensar, doncs, anem a fer el metro. Això ens complicava,
perquè s'ha de fer, bueno, per rodar això, està rodat en molts diferents puestos, amb pantalles, en green screen, com es diu això, amb monocroma. Vull dir que era complicat, s'ha de fer tot amb moltes capes diferents, no? Vull dir que no existia aquest metro, no, no. Ells esperaven un vagó que arribava que no existia, es posava digital, tot era una mica fals. Però jo és una escena més que m'encanta, a mi particularment m'agrada molt.
Ya nosotros también. Sí, es una escena
es de las funciona, más de las más bonitas además, bien. Porque nunca hemos visto no un metro en la Guerra Civil, no, nunca, o sea, sí, tranvías a Cholón, pero metros nunca hemos visto, nunca hemos visto ninguno.
Y ya existía, ¿no? Y lo decía como claro, claro. Sorprendente, ¿no? Oye, que sí que existía el metro, sí. ¿No?
Encima además toda es muy estéticamente es muy chula esa escena con lo como decía él con los sacos, ¿no? Es decir, todo el metro lleno, ¿no? De sacos como si fuera un refugio, muy interesante esa escena.
Sí, además es un momento clave de la película. Sí. Más tirando al principio, pero es la presentación de uno de los personajes, ¿no? De uno de los vértices de ese triángulo amoroso, ¿no? Que hay un poco en la película y la verdad es que funciona bastante bien, ¿no? Incluso pues a pesar del uso de los cromas, ¿no? Que siempre te sorprende, ¿no?
En película, una peli de Agustí, además.
En una peli de Villaronga ahí con los cromas a tope, ¿no? Pero bueno, el croma se utiliza hoy en día para
claro,
todo,
siempre,
¿no?
Siempre.
Y no eran 1,000 sacos, eran 4,000
sacos. Eran 4,000 sacos.
Y Sona lo dice, claro. Y Sona no paraba de rectificar. En plan
los pagó,
de,
ella los pagó uno por uno.
300 extras, no, 6 cents. Era, sí, sí. Era ella todo el rato mil. Rectificaba.
Bueno, ¿qué os parece si le ofrecemos a nuestra audiencia el tráiler de esta película?
Ya se lo hemos ofrecido.
Se lo hemos ofrecido ya, Albert.
Sí, a ver.
¿Dónde estaba?
Pues os quedan 3 minutos, así que aprovechadlos bien. Mierda. Porque tenemos un invitado ahora mismo, una oportunidad.
Sí,
estáis haciendo una preguntita.
Estáis esperando.
Yo cuando veo una película de guerra civil, o me hablan de una película de guerra civil, yo siempre me hago la misma pregunta.
Estoy contigo.
No me pregunto nada más.
Ya sé lo que vas a preguntar.
¿Qué voy a preguntarte?
Dale.
¿Quién gana la guerra?
Yo os pregunto, ¿era necesaria? De todas las películas de la guerra civil que se hacen, a lo mejor esta es la necesaria.
Te voy a decir que era más necesaria, hablando de Agustí, Panegra que esta, a lo mejor. Sí, porque esta no deja de ser un Panegra con, a lo mejor con más medios, ¿no? Y sí, me estás contando lo mismo, pero incluso a lo mejor lo fuerte de Agustí, que es su potencia visual siempre en sus películas, sus metáforas visuales, en estas son como más rancias y como más de andar por casa, es decir, como muy evidentes. Está el caballo, está, es decir, en plan de me vas a montar
la tela de araña.
Esa escena así como muy sórdida de este caballo no lo montan desde hace mucho tiempo. Es que es como, vale, es decir, sí, supongo que lo que no entendieron cosas de Panegra, pues aquí sí, ¿no? Entonces es como, bueno, está todo muy, muy trillado, o sea, muy, bueno, muy de andar por casa. Entonces, necesaria, pues una peli de la Guerra Civil de Villaronga, a lo mejor sí que siempre es necesaria. Sí,
es más necesaria que a lo mejor otras que se producen en España.
Exacto. Yo te diría que necesario es comer, respirar y como mucho procrear. Las películas son necesarias, como es necesario la música, la literatura y otras cosas.
Pero es que la música y la literatura son muy necesarias.
Es muy necesario.
¿De dónde vienes tú? ¿Te has presentado otra cosa?
Exacto. Tenemos un infiltrado.
Programa de cocina o algo. Bueno, vamos a dejar aquí este comentario sobre Inserta Gloria, que por otro lado la recomendamos.
Sí, es muy recomendable.
Está ahora en cine, se puede ver y desde luego una de las mejores películas que se puede encontrar en cartel, a pesar de los defectos que hemos comentado. Pero desde luego muy interesante y vamos a aprovechar también para colgar fotitos que nos hicimos con Villaronga, con Esteso y tal.
Bien.
Así que nada, vamos a dejar la cartelera y ya está por aquí Carmen Giral que nos va a hablar. Y vamos a descubrir cosas sobre Clarence Brown. Enseguida volvemos.
Estás escuchando Cine el Atalante en UPV Radio.
Pues aquí seguimos en Cine el Atalante, vamos con la segunda parte del programa. Vamos a entrevistar, ya está aquí con nosotros Carmen Giralt, que es doctora en Historia del Arte, investigadora y ahora también escritora y autora del libro que tenemos en nuestras manos, un libro que ha publicado la editorial Cátedra dentro de esta colección de monografías sobre directores de cine. Colección, por otro lado, imprescindible y necesaria, yo creo que más en este caso, porque el director en el que se centra, que es Clarence Brown, es, y enseguida vamos a hablar de él, uno de los directores más desconocidos de la época dorada de Hollywood. Pasamos ya a saludar a Carmen. Carmen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti por haber aceptado la llamada de Cine del Atalante y por esta entrevista. Si no me equivoco, Carmen, este libro es la primera monografía sobre Clarence Brown en castellano. ¿Por qué crees que hay esta laguna en la bibliografía sobre Clarence Brown? Y sobre todo, ¿cómo es que te lanzaste a escribir sobre un director en principio tan desconocido? ¿De dónde surge esa idea? Cuéntanos.
Sí, es la primera monografía, bueno, te voy a ratificar, no solo en castellano, sino que existe en cualquier idioma. No, es el primer libro publicado a nivel mundial y hasta este libro no existía ninguno, ni siquiera en los Estados Unidos. Uh-huh. Lo único que había cuando yo comencé a investigar eran artículos y en realidad muchos eran antiguos, de los años 70 en su mayoría, y estaban escritos en revistas especializadas en lengua francesa o inglesa. Y bueno, el proyecto arranca desde hace mucho tiempo, ya llevo tiempo con él, y se deriva de mi tesis doctoral. Realicé la tesis sobre Clarence Brown y con posterioridad el libro.
O sea, te has convertido en la persona a la que quiere buscar si quieres hablar de Clarence Brown, ¿verdad?
Ojalá, espero que sí.
Pero ¿cómo es posible que ni siquiera en Estados Unidos hubiera, que se han hecho tantas biografías de directores de esa época, cómo es posible que no hubiera nada escrito, por lo menos nada de referencia sobre Clarence Brown?
Bueno, todo esto está explicado en la introducción. De hecho, intento explicar las causas por las que Clarence Brown ha sido un director olvidado por la historiografía y por los analistas fílmicos. Doy bastantes razones y, por resumir un poco, podríamos decir que la mayoría se debe a prejuicios. O sea, prejuicios porque es un director de cine clásico, pero además trabajó casi toda su carrera, 27 años, en Metro-Goldwyn-Mayer. Hay muchos otros motivos, se le asocia como, eso está todo desmentido en el libro y bien argumentado, pero se le asocia como con un tipo de cine dedicado a las estrellas, al Star System, Greta Garbo, Joan Crawford, Clark Gable, y además hay un montón de razones, por ejemplo, fue el mejor amigo de Louis B. Mayer, entonces digamos que todos los historiadores que buscan redescubrir a directores malditos o rebeldes, él fue muchas cosas, pero desde luego no fue un rebelde. Claro. O sea, supo adaptarse al sistema de estudios y al sistema de Metro-Goldwyn-Mayer, donde de hecho consolidó su carrera.
A lo mejor es que la historiografía siempre se centra más en esos directores rebeldes o distintos, ¿no? Y
correcto.
Directores a lo mejor más de estudios. Luego hablaremos y nos centraremos más en todo este sistema de Hollywood, ¿no? Yo lo que te quería preguntar es que si tuvieras que definir la carrera o el tipo de cine que hacía Clarence Brown en pocas palabras, ¿cómo la definirías?
Pues es difícil definir porque en realidad, aunque se le asocia con Metro-Goldwyn-Mayer, él estuvo en muchísimas productoras. Él comenzó en el cine en 1915, en el cine mudo, plena época del cine mudo, y se retiró de hecho en 1953. Abarca todo el cine clásico norteamericano, pero incluso antes de Hollywood, porque en 1915 comenzó con el director Maurice Turner, que fue su maestro, que tampoco es nada conocido. Si se le conoce de hecho es como el padre del director Jacques Tourneur. Y Maurice Tourneur era un director francés que realizaba cine experimental y cine de vanguardia. O sea que Clarence Brown, al que se le asocia con el máximo clasicismo, realmente comenzó realizando películas experimentales, películas de vanguardia, para Tourneur. Para Tourneur hizo muchas cosas. Primero empezó casi como chico de los recados, ayudante de director, de ahí pasó a montador, escritor de rótulos, director de la segunda unidad en exteriores, y combinó todos esos cometidos. La época del cine mudo en Clarence Brown en realidad no se parece en nada a la del sonoro, porque luego, al abandonar a Turner, bueno, hizo un par de cosas, pero entró en Universal, y en Universal realizó 5 excelentes películas que combinaban la estética pictorialista de Turner con verdaderamente una mayor intensidad dramática y psicológica. Y bueno, yo digo en el libro, porque eso es una obviedad y no se puede negar, que sus películas son esencialmente pictóricas, o sea, el sustrato de Turner siempre permaneció. Luego de ahí ya pasó al Star System, pero nunca, bueno, y se me olvidó decir una cosa muy importante, él además era ingeniero, se licenció en una doble ingeniería, mecánica y eléctrica, por la Universidad de Tennessee, entonces él combinó toda su parte pictorialista, estética y fotográfica de Turner con su propio pozo y su formación en ingeniería, de ahí también los movimientos de cámara. Y luego todo esto, además, su perspicacia psicológica propia, y se puede mezclar también con el Star System. Entonces todo esto, pero también va cambiando mucho por las épocas. O sea, en el periodo Universal no es exactamente igual al de Metro-Goldwyn-Mayer, y ni siquiera el de Metro-Goldwyn-Mayer en sí mismo es unitario. Tiene, él además combinaba como dos ramas. Por un lado estaba la parte dedicada al Star System, donde todos estos componentes de su estética estaban presentes, y otro tipo de películas mucho más sencillas, sin estrellas, casi de bajo presupuesto, algunas de bajo presupuesto, que eran las del género americano. O sea, es una carrera en realidad muy variada.
También imagino por el propio carácter de las mayos, ¿no? Porque la Universal no tenía nada que ver con la Metro, cada una se especializaba también en un tipo de producciones y en un tipo de estética, ¿no? También por la gente que contrataban, imagino, me refiero, ¿no? En cuanto a sus dos periodos.
Sí, por supuesto. Y además, muy interesante lo que dices, porque él trabajó en Universal en la época del cine mudo.
Claro. Carl Freund y compañía, ¿verdad? Todo el...
Sí, y Universal en esa época además era una productora que realizaba películas de bajo presupuesto.
Claro.
O sea, luego también sería así en la época sonora, pero en el mudo esto era todavía más acusado. Entonces, él, aunque se le asocia con el glamour, grandes estrellas, es un director que también tiene películas de bajo presupuesto y curiosamente son de las mejores.
Ah, y hablando de grandes estrellas, también, por ejemplo, bueno, ayer yo te hemos comentado también que nos impactaba un poco, ¿no?, cómo se supone que este director, que ha trabajado con grandes actrices y actores también del cine del periodo clásico, ¿cómo no sabíamos nada de él? Tú automáticamente, cuando te metes en internet y buscas sobre Clarence Brown, te aparecen más imágenes de Greta Garbo que del propio Brown. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue esa relación? Porque trabajaron juntos en muchísimas pelis, incluso no podríamos decir que fue el que la descubrió, pero bueno, sí que en Anna Christie, por ejemplo, él la sacó en la palestra, ¿no? Entonces, ¿cómo era, ¿no?, esa relación entre Brown y Garbo?
Estupenda pregunta, porque además hay un capítulo del libro, que es el capítulo segundo, que está exclusivamente consagrado a ello, a la relación. Bueno, el capítulo se llama Brown y Garbo. Y a Brown siempre le ha perseguido esta relación. De hecho, se le ha puesto el sobrenombre, apodo, como lo queramos llamar, de director favorito de Greta Garbo. Y en muchas enciclopedias, bueno, cuando se le menciona, que es brevemente una línea, un párrafo, se le cita así, como el director favorito de Greta Garbo, y parece que Clarence Brown no hubiera hecho nada más, cuando fue una colaboración importante de 7 películas, pero su carrera es mucho más amplia y extensa.
Y ni siquiera Greta Garbo fue la que más... veces salió, ¿no? Hay actores que han salido más veces con él, ¿no?
Sí. Exacto, exacto. Tenemos por un lado Clark Gable, 9 películas dirigidas por Brown, y en total 10, porque hay una que él produjo, aunque no dirigió. Y luego tenemos también a Joan Crawford con 7 películas. Y también quería apuntar que ese sobrenombre de director favorito de Greta Garbo, en realidad, como explico en el segundo capítulo del libro, ni siquiera hace honor a la verdad. Porque se han encontrado entrevistas, y yo las cito en el libro de Greta Garbo, donde verdaderamente ella nunca dijo que era su director favorito. Y en Metro-Goldwyn-Mayer, cuando a ella le preguntaban qué director prefería, casi siempre sugería Lubitsch, le gustaba también mucho Edmund Goldwyn y Erich von Stroheim. O sea, verdaderamente muchas veces Brown la dirigía como descarte, porque Lubitsch estaba ocupado en otro proyecto. O sea, que en realidad es un sobrenombre... y además injusto, porque a él no le ha beneficiado en absoluto.
Imagino.
De cara a los analistas.
Pero sí que es verdad que por lo menos siempre pasará la historia como es la primera película hablada de Greta Garbo, ¿no? Que además se publicitó con ese eslógano de Garbo habla.
Exacto.
Que es Anna Christie, ¿no?, si no me equivoco, de 1930.
Sí.
Que era la primera vez en la que escuchábamos la voz de Greta Garbo, y que en su momento fue como un gran impacto. Pues ahí sí que estaba Clarence Brown detrás, ¿no?
Sí, ellos eran amigos, como explicó en el segundo capítulo, pero no socialmente. Sin embargo, sí que es verdad que tenían una muy buena relación profesional y ella confiaba muchísimo en él. Y no solo ella, sino Metro-Goldwyn-Mayer también, hasta el punto de que por eso en la primera película hablada de Greta Garbo, ahí sí que no se pensó en otra persona. Tenía que ser una persona en la que ella confiara y que supieran que iba a poder sacar eso adelante, porque del éxito de la película dependía en realidad la carrera de Greta Garbo. Era la transición, si podía hacer la transición del mudo al sonoro, si era una estrella sonora o no. Y la película fue un gran éxito.
Están mirando todos a mí como, esta es tu oportunidad, Albert.
Es la cosa.
Si no disparas tú, disparo yo.
Dispara. Voy a disparar. Bueno, pues vamos a ver. Clarence Brown, estabas diciendo que trabajó desde los 10, desde el 1910 aproximadamente, hasta los 50. Se lo pilla como en la época más importante, ¿no?, del alza del sistema de estudios de Hollywood totalmente, que luego a lo mejor se caería hacia los 70 o así, se rompería. Habéis dicho una cosa vosotros dos que me ha recordado otra. Estáis hablando de las dos vertientes de Clarence Brown, la vertiente de trabajar con el Star System y la vertiente de las películas con actores menos conocidos, americana y tal. Ahora muchos, los directores más integrados hoy en día ahora mismo se quejan o dicen que la manera de hacer cine es hacer uno para ellos y uno para mí, ¿no? Es uno para el público y para el estudio y una que es para mí. ¿Cómo dirías que era entonces el sistema de estudios de Hollywood? ¿Cómo dirías que era entonces y de qué manera encajaba Clarence Brown?
Sí, no era así en absoluto. O sea, en el sistema de estudios de Hollywood, normalmente los directores estaban contratados y hacían lo que se les dijera.
Era una para el estudio y otra para el estudio.
Exacto. Y de hecho, bueno, él tuvo mucha suerte porque como él fue un privilegiado, comenzó con uno de los grandes directores del mudo y a partir de ahí tuvo mucha suerte y siempre tuvo contratos especiales en casi todos los estudios, incluyendo en Metro-Goldwyn-Mayer. En Metro-Goldwyn-Mayer, en sus comienzos, él entró en la Metro en 1926 y también le dejaban escoger, pero porque la época del cine mudo era otra historia. Era la época de los directores extravagantes. No obstante, cuando se dio el paso al sonoro, se impuso la disciplina del estudio. Y él fue realmente muy astuto porque supo... él perdió parte de la libertad en los primeros años del sonoro, que había disfrutado en el mudo, la perdió. Pero supo aguantar el tiempo necesario para volver a hacerse con ella. Entonces fue a partir de 1935 cuando él pudo realizar la primera película personal en Metro-Goldwyn-Mayer. No había realizado ninguna desde la época muda. Esa película fue una americana, O Wilners, en el 35, y se debió a que acababa de acumular varios éxitos de taquilla que habían conseguido, bueno, millones y millones de dólares. Creo que películas de 8 millones de dólares, una con Jean Harlow, varias con Mary Dresder, o sea, películas que ganaron tanto dinero que logró convencer a Metro-Goldwyn-Mayer para que le dejaran hacer una para él, que fue O Wilners, una película muy sencilla que no ha visto casi nadie. En España no está editada. Las copias que hay sí que están DVD en Estados Unidos, pero sin subtítulos. Una película menor, no se estrenó en su día tampoco en España. Son películas que en su mayoría ni siquiera se estrenaron en Europa. Y a partir de aquí, lo que él consiguió no era una para ti, una para el estudio y una para mí, sino era más o menos, te hago tres si me dejas hacer una. Si te hago tres exitazos, y así funcionó su carrera. Pero también es verdad que en los años 40 el estudio pensaba que él era mucho más útil y mucho más, que iba a producir más rendimiento para la compañía en películas de Star System. Y su contrato, todo eso está explicado en el libro, se rompió en varias ocasiones porque él deseaba libertad. Y no estaba dispuesto a aceptar contratos como los que sí que había aceptado a comienzos del sonoro, cuando he mencionado que fue muy astuto, supo aguantar, saber que ese era el momento de decir, vale, ahora me toca callar, porque es la disciplina del principios de la época sonora, en que además los estudios estaban aprovechando la excusa, no solo con directores, sino también con actores, de decir que no eran aptos para el nuevo medio hablado y así cancelar sus contratos. Por ese motivo, muchas de las estrellas del cine mudo, pero también muchos directores, no pasaron al sonoro. Él supo aguantar y fue a partir de 1935 cuando redefinió su relación con el estudio y se llegó a esa especie de consenso.
Hemos hablado durante la entrevista, ha surgido de soslayo el concepto y está también en tu libro y lo explicas, pero nos gustaría que lo explicaras un poquito también. El género americana, que es un género en el que dices en el libro que Clarence Brown se dedica en los años 30 o 40. Cuéntanos un poco qué es esto de género americana.
Pues el género americana es tan americano que no existe tampoco bibliografía en castellano a propósito del mismo. El género americana, bueno, me lo ha preguntado mucha gente. Y para mí la película que lo define por excelencia suele confundirse con el western, pero hay una película que para mí es la más emblemática y característica, que es Siete novias para siete hermanos. O sea, cuando vemos esa película nos damos cuenta de que no es un western.
No.
Es una película americana, o sea, van vestidos de americana. Sin embargo, la americana no es exclusivamente americana rural, aunque normalmente la asociación suele hacerse por ese lado, que sería el caso de Siete novias para siete hermanos. Y la americana en realidad es un concepto muy amplio, pero también puede estar ubicada en la pequeña ciudad contemporánea, como es el caso de varias películas de Brown. Él las tiene de todo tipo. Tiene americana en pequeñas poblaciones, a comienzos del siglo XX, 1905, como es O Wilners. Luego tiene otras rurales, que sería lo más conocido de la americana. Y finalmente otras contemporáneas, como es, por ejemplo, Intruder in the Dust.
Es decir, que es un género muy asociado a lo que es la cultura americana estadounidense, ¿no? En,
correcto.
Lo que aquí sería la españolada, ¿no? Desde sí, el punto de vista peyorativo.
Sí,
pero allí la americana, ¿no?
Para que se entienda, exacto.
Qué curioso.
Otra cosita, pero ¿observas la influencia de Brown en realizadores posteriores?
Muchísima influencia.
¿Por ejemplo?
Ay, sí, gran pregunta. Pues lo más curioso es que casi nunca ninguno lo ha confesado. Pero eso también está todo en el libro.
Está fresquísimo, además, recién salido del horno.
Sí,
¿eh?
sí, salió el
además,
jueves.
Eso no lo han visto nuestros oyentes, pero ella lo ha sacado del bolso, metido en una bolsita de plástico transparente. Esto se puede contar, ¿no?
Porque sí, por supuesto.
Lo lleva en una bolsa así como...
Es que está nuevo.
Como prácticamente precintado. Hombre. Y lo ha sacado ahí.
Claro que sí.
Yo, de hecho, iba a ponerme unos guantes incluso, unos guantecitos blancos. De
modo CSI, para no dejar huellas. Claro.
No, no, está reluciente y da gusto.
Bueno, inciso, sigamos con la influencia de Brown, los realizadores.
De media hacia adelante. Sí.
Pues los directores, a ver, esto yo creo que se entiende, pero casi ninguno le gusta mencionar de dónde han copiado, qué otros directores les han influido, se lo suelen callar casi siempre. Y uno de los pocos directores que se ha confesado su copia deliberada de un film de Clarence Brown fue Elia Kazan, el comienzo de la película, Un tranvía llamado Deseo, que aparece Vivien Leigh en la estación de trenes de Nueva Orleans y aparece envuelta por la nube de vapor. Concretamente, él confesó que lo había sacado de Ana Karenina, de Clarence Brown. Y luego Billy Wilder retoma la escena, que también se inspira, evidentemente, en Ana Karenina, de Clarence Brown, pero nunca lo ha confesado. La retomó en Con faldas y a lo loco, lo mismo. Marilyn Monroe caminando por el andén de la estación, el chorro de vapor. También tengo que decir que el propio Clarence Brown copió otra vez la escena para la película de 1944, Las blancas rocas de Dover. Pero yo creo que de los directores, aunque Elia Kazan sea el que lo haya confesado abiertamente, hay muchísimos otros ejemplos. Puedo mencionar Centauros del desierto de John Ford. Una escena, además, copiada exactamente de la última película que realizó Clarence Brown como director, La aventura del Plymouth. Y además es la famosa escena que todos hemos visto en multitud de ocasiones. Bueno, ahora no me sé el nombre de los personajes, pero que la cuñada de John Wayne acaricia la chaqueta y a raíz de ahí sabemos que está enamorada de su cuñado. Ese está calcado de la película de Clarence Brown. Sin embargo, yo mencionaría como el director que más veces se ha inspirado en él o le ha copiado, como lo queramos llamar, o le ha homenajeado, mencionaría a Billy Wilder en su película El crepúsculo de los dioses, que en realidad es todo un homenaje a la era muda de Hollywood. Hay muchísimas escenas de la película que suponen una combinación. Los tratamientos de belleza de Norma Desmond están sacados de dos películas mudas de Clarence Brown y, vamos, está tan calcado que es innegable que lo ha cogido de ahí, aparte de que Billy Wilder era un cinéfilo empedernido, lo había visto todo.
Oye, y ahora que se me ocurre, volviendo al tema de la americana, que me ha quedado ahí, ¿tú crees que hoy en día hay algún director que se pueda comparar o que haga este tipo de cine basado en la cultura estadounidense, en la cultura popular, que un poco se puede equiparar a Clarence Brown o lo ves más difícil?
Lo veo difícil. Muy difícil.
Quizás estamos en una época tan globalizada, ¿no?
Sí. Yo estaba pensando, claro, desde el punto de vista clásico, solo basándonos en el esteticismo, pues a lo mejor Clint Eastwood o algo así, pero claro, Clint Eastwood no retrata a lo mejor temas de la americana propiamente dichos. Es decir,
¿tú crees la experta en americana, Carmen? Clint Eastwood no es americano.
Yo
no,
creo que no lo pondría. Es que no.
Por eso, lo estaba pensando, pero
difícil, ¿no? A lo mejor es un tipo de cine que tenía sentido en claro, esa época, sí, pero que ahora ya no.
Bueno, yo creo que está relacionado con una cierta imagen de lo que ellos creían que era Estados Unidos, ¿no? Entonces ahora, si haces un cine parecido, en mi opinión, si haces un cine parecido, o bien estás haciendo un retrato falso y sabes que es un retrato falso, claro, o bien estás haciendo una crítica y estás haciendo una crítica y la gente no lo llamaría americana. Claro. No sé, ¿tú qué piensas?
Yo a día de hoy no lo veo. Y luego, aparte de Clarence Brown, podría apuntar que los directores más famosos de la americana han sido Henry King, digamos que está considerado el cineasta que más ha tratado la americana, más incluso que Clarence Brown. Y, por supuesto, también muy emblemáticas las películas de John Ford con el cómico Will Rogers. Todas estas que tiene, que son comedias, que son locura de películas, pero que son americana.
Muy bien, pues es mucho tiempo leyendo y escribiendo sobre Clarence Brown. Así, a un nivel más personal, ya no académico, ¿con qué película te quedas?
Pues lo tengo claro.
Tienes claro.
Bueno, en realidad me tendría que quedar con dos.
Venga, va. Venga, va.
¿Quién quiere más? ¿A mamá o a papá?
Ahí está. Está complicado. Va, me voy a quedar con la más desprotegida. Me quedo con Smoldering Fires, que fue la penúltima película de Clarence Brown en Universal. Película de 1925, bueno, rodada en el 24, estrenada en enero del 25, con una actriz que además hoy está olvidada totalmente, pero que fue muy importante en teatro y en cine, Pauline Frederick. Y tengo la enorme, bueno, he tenido la enorme, grandísima, grandísima suerte de que gracias a Kevin Brownlow, que, a quien le dedico el libro y que me ayudó muchísimo en la tesis y me ha ayudado después con el libro, tengo una copia de la película casi original, con todos los tintes de color de la época. Una de las pocas películas del cine mudo que se conserva con toda su paleta cromática. Qué impresionante. Bueno. En todo tipo de gradaciones de colores, ámbar, violeta, rosa, por supuesto sepia y azul. Y además la película es maravillosa. Está editada en DVD en condiciones fatales. Bueno. Pero bueno, pese a ello, me quedo con esa y la recomiendo.
Muy bien.
Pues muy bien, hemos estado aquí un rato hablando de Clarence Brown, nosotros tres que éramos poco duchos en, vamos a reconocerlo.
Sí, poco o nada duchos.
Poco o nada duchos, pero nos ha dicho Carmen que no pasa nada, que es lo normal, con lo cual nos sentimos también
un poco mejor. Sí.
Mejor, pero bueno, en este ratito Carmen nos ha arrojado un poco de luz, que de eso se trataba, sobre la figura de Clarence Brown. De todas maneras, para completar la información siempre está su libro. Repetimos que lo ha publicado la editorial Cátedra, ¿está ya a la venta?
Sí, desde el jueves pasado, desde el día 23.
Pues nada, ya sabéis que podéis correr a las tiendas especializadas, a internet. Hoy en día hay muchas maneras de conseguir el libro. Y desde luego que nosotros nos vamos a hacer con un ejemplar, seguro. Y no sé si en fundita o...
Yo sí, el autor lo pone en funda, yo también.
Pero yo soy más de manosear los libros. Los libros tienen que estar vividos.
Yo soy muy fetiche, yo soy muy de objetos. O sea, no,
y tú ves la esquina así, como limada y es como que está usado, ¿no? Está querido el libro, ¿no?
Eso es bueno. En todo caso, muchas gracias, Carmen, por haber venido aquí a Cine Atalante y por habernos hablado de Clarence Brown. Mucha suerte con la promoción de este libro. Esperemos que sea el primero de muchos y que nos vengas aquí a hablar de ellos. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y bueno, vamos a despedir ya el programa. ¿Con qué despedimos hoy, Miquel?
Pues con My Choice, de Vera Lynn, de The White Cliffs of Dover, también ha hablado.
Las rocas blancas de Dover.
Ahí estamos. Muy bien.
Pues cerramos aquí este programa de Cine Atalante. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por habernos escuchado y hasta la semana que viene.
Hasta pronto.
Adiós. There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover tomorrow. Just you wait and see. There'll be tomorrow, when the world is free, the shepherd will tend his sheep, the valley will bloom again, and Jimmy will go to sleep. There'll be bluebirds over the white cliffs of Dover tomorrow. Just you wait and see. The shepherd will tend his sheep, the valley will bloom again, and Jimmy will go to sleep in his own little room again. There'll be bluebirds over
tomorrow, just you wait.